Shalom, bienvenidos todos los hermanos que participan en estos estudios y que nos acompañan cada semana en estos estudios de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a tratar el tema acerca de la fiesta de Pentecostés, o más correctamente llamado en hebreo Shavuot. No vamos a entrar en las cosas técnicas del tema, ¿verdad?, en términos de fechas y eso. Para eso enviamos una documentación de los caraítas que tienen muy buen material sobre eso, y todos los años refiero a los hermanos a esa página de los caraítas para que estudien en términos de la fecha, la cuenta, etcétera. Hoy vamos a considerar más bien el aspecto espiritual de la fiesta. ¿Okay? En Deuteronomio 16, 9 al 10 dice: siete semanas contarás. Desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las siete semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh, tu poderoso, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yahweh, tu poderoso, te hubiere bendecido. Y en Éxodo 34:12 dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias de la siega del trigo. En ese pasaje donde dice siete semanas, en realidad el hebreo dice siete Shabbatot, siete sábados. Así que, pero ya hemos estudiado sobre eso antes. Vamos a ver algo sobre la cuenta regresiva hasta el Sinaí. El periodo llamado el Omer, ustedes saben que comienza desde el día siguiente al sábado semanal de la Pascua, o sea, el sábado semanal que cae dentro de la fiesta de los ácimos, y continúa hasta Shavuot. O sea, hasta lo que llaman en griego Pentecostés. La Torá nos manda que contemos siete semanas, o sea, siete sábados, siete semanas completas, a partir del día en que se presenta la ofrenda del Omer, como está escrito. Otra vez citamos de Levítico 23, y 15 al 17 y 21. Dice: y contaréis desde el día que sigue el sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, siete semanas temimot cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo sábado contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh, de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias a Yahweh, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo, en donde quiera que habitéis, por vuestras generaciones. El periodo entre Pesaj, o sea la Pascua, y Pentecostés, o Shavuot, vino a ser conocido como el Omer, por este un cierto ritual, ¿no?, de contar los días, 50 días, contar las 7 semanas, etc. De hecho, Shavuot no tiene una fecha fija en el calendario, en la Biblia, sino que cae el día después que se completa la cuenta del Omer, es decir, el día 50, luego de que es presentada la ofrenda del Omer. Vamos a ver algo sobre la ceremonia de la cuenta del Omer. Bueno, existía una controversia entre los rabinos antiguos de varias sectas judías con respecto a la interpretación de lo que realmente quería decir el día después del sábado, el Shabbat, en el verso que se instruía a hacer la cuenta del Omer. De acuerdo a los rabinos, el Shabbat se refiere no al sábado semanal, sino a la primera fiesta de la Pascua o Pesaj, esto es el día 15 de Nisan, el primer día de los panes sin levadura, el cual Yahweh designó como un gran sábado, Shabbatón. Por esta razón, tradicionalmente se comienza la cuenta del Omer, en el judaísmo tradicional digo, el día 15 de Nisan. Varios grupos, comenzando con los saduceos del primer siglo y continuando con los caraítas de la Edad Media temprana, interpretaban que la palabra Shabbat en ese pasaje se refería al sábado semanal que caía en el periodo de la Pascua, o sea, de ácimos. Y la implicación de esta interpretación es que la fiesta de Shavuot o Pentecostés, que cae en el día después de la cuenta del Omer de 49 días, siempre ocurriría en el primer día de la semana. Al entender acerca de la resurrección de Yahshua, quien vimos que era la primicia, Bikurim, de la cosecha de cebada, podemos ver que la interpretación de los saduceos era la correcta, a pesar de que gran parte de su doctrina no era bíblica, según Hechos 23:8, sin embargo, en eso ellos tenían razón. Vamos a ver algo sobre el entendimiento histórico de Pentecostés. Bueno, 3 meses después de que los hebreos salieron de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon frente al monte Sinaí. Yahvé dijo entonces a Moisés que reuniera a los israelitas para recibir la Torá, en Éxodo 19, 1 al 8. Los israelitas respondieron: haremos todo lo que nos ha dicho Yahvé. En hebreo estas palabras son Naase Benishma, que significa más o menos estamos de acuerdo en hacerlo, antes de haberlo oído. Entonces Moisés les dio a los hebreos 2 días para purificarse, lavar sus ropas y prepararse para recibir la Torá al tercer día. Al mismo tiempo Moisés les advirtió que no se acercaran mucho al monte Sinaí. Desde temprano en la mañana nubes espesas comenzaron a cubrir la cima de la montaña. Se escuchaban y se veían con frecuencia truenos y relámpagos. El sonido del shofar se hizo muy recio y la cima de la montaña se cubrió de fuego y humo. Los israelitas que estaban al pie del monte Sinaí estaban maravillados de lo que estaban presenciando. Entonces Moisés subió solo a la montaña y al acercarse a la cima, una potente voz anunció los 10 mandamientos. Ahora, hubo un desarrollo posterior de la fiesta. Pentecostés, o Shavuot, ha sido apreciado tradicionalmente en diferentes formas. Una de ellas es considerarlo como la etapa final del periodo de la Pascua o Pesaj. Otra es verlo como una fiesta independiente, ya que en el Pentecostés o Shavuot se celebra la revelación de Yahvé en el monte Sinaí. Pentecostés parece ser una fiesta independiente. Después de todo, se cuenta como una de las 3 fiestas de peregrinaje, según Deuteronomio 16:16. Sin embargo, desde que fue escrito el Targum, la traducción aramea de las Escrituras, en el siglo II de la Era Común, el Pentecostés o Shavuot es conocido en la tradición rabínica por el nombre de Atzeret. La palabra Atzeret en hebreo significa más o menos conclusión. ¿Okay? La palabra Atzeret se usa en la Biblia con referencia a la fiesta de Shemini Atzeret, números 29-31, lo cual parece significar permanece conmigo, o sea, con Yahvé, otro día más. Asimismo, hay cierto entendimiento de que Atzeret es la parte final o concluyente de una fiesta. Por lo tanto, Shavuot se considera como la conclusión del período de Pesaj. Una relación que existe entre Pesaj y Shavuot es la cuenta del Omer, que sirve como una cadena que conecta a ambas fiestas. Ahora veamos algo sobre el entendimiento espiritual, que viene siendo la halajá para nosotros. Ya que Shavuot culmina con la cuenta del Omer a los 50 días, Shavuot también se conoce por el nombre de Atzeret o conclusión de la Pascua. En el sentido espiritual, o en términos de halajá, los creyentes en el Mesías, Yahshua, están saliendo también de Egipto. Esto es una figura del sistema del mundo y sus caminos de maldad. Y se dirigen entonces hacia el desierto de la vida, por decirlo de alguna manera, esperando con ansias el día en que verán a Yahvé cara a cara en el monte Sinaí. Allí en el monte Sinaí, espiritualmente hablando, Yahvé se revelaría a nosotros por siempre en una nueva forma más poderosa. Para todos los creyentes en el Mesías, la Torá, que fue entregada en el monte Sinaí, representa la palabra de Yahvé, toda la Biblia. El creyente en Yahshua experimenta espiritualmente el Shavuot cuando el espíritu de Yahvé, el Ruach HaKodesh, les revela la palabra de Yahvé en una forma más profunda, más poderosa, y su entendimiento y deseo por la Biblia se incrementan de la misma manera. ¿Okay? Hay varios temas relativos al Shavuot. Uno es la nueva revelación. Uno de los temas de Shavuot es la nueva revelación de la voluntad de Yahvé, Levíticos 23, 15 al 16. Son 2 eventos históricos importantes sucedieron en este día especial. Número 1, la entrega de los 10 mandamientos de la Torá. Al menos la tradición dice así, ¿verdad? Que ese fue el día en que se entregó la Torá. Debe resaltarse aquí que la palabra hebrea Torá, comúnmente traducida al español como ley, en el idioma hebreo significa más bien enseñanza o instrucción. Así que al entender el significado de la palabra Torá, podemos ver que esta no es simplemente un código de cosas prohibidas o de cosas permitidas, ni debe ser apreciada así por aquellas personas que no son hebreos. Más bien debe considerarse como la instrucción, la enseñanza que Yahweh nos ha dado para que lo podamos entender mejor. Israel llegó al monte Sinaí al tercer día del tercer mes. Tres días más tarde Yahweh visitó a su pueblo. Por tanto, la Torá fue entregada por Yahweh en el sexto día del tercer mes, mes de Sivan, ¿verdad? Del calendario religioso bíblico. Eso es exactamente 50 días después de haber cruzado el Yam Suf, más de las de los juncos o el Mar Rojo. Shavuot es conocido como la fecha en que se entregó la Torá. En el judaísmo se le llama Zeman Matan Toratenu, ya que ese fue el día en que literalmente se supone que Yahweh se reveló a sí mismo al pueblo de Israel cuando se encontraban al pie del monte Sinaí. Y el segundo punto o lección o tema, ¿verdad?, importante en relación con Shavuot es el advenimiento del Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh de Yahweh. Y ustedes saben que Yahshua resucitó en la fiesta de las primicias, Bikurim, 50 días después de la resurrección de Yahshua. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, bajó a habitar en los corazones y las vidas de todos los creyentes en Yeshua que estaban reunidos allí. Todo, ahí se habla, de eso se habla en Hechos 1:8, 2:1-18, Lucas 24:49, etc. Al llegar a este punto, permítaseme hacer una comparación. Fíjense que Shavuot en el Tanaj, comparándolo con Shavuot en la Brit Hadashá, ¿no?, en el Nuevo Pacto, es el día 50, y lo de la venida del Espíritu Santo sobre la asamblea primitiva también sucedió en el día 50. En Shavuot del Tanaj, los mandamientos de Yahweh fueron escritos en tablas de piedra. En el Shavuot de la Nueva Alianza, los mandamientos de Yahweh fueron escritos en las tablas de nuestros corazones, según Jeremías 31:33, entre otros pasajes. En el Shavuot del Tanaj, la ley, la Torá, fue escrita por el dedo de Yahweh. En el Shavuot de la Nueva Alianza, también los mandamientos son escritos por el dedo, por el Espíritu de Yahweh, que es el dedo de Yahweh. Éxodo 31:18, 2 Corintios 3:3 y Hebreos 8:10. En el Shavuot del Tanaj, en Éxodo 19, 3.000 personas murieron. En el Shavuot de la Nueva Alianza, 3.000 vivieron, 3.000 se convirtieron y fueron levantados a una nueva vida, según Hechos 2:38-41. En el Shavuot del Tanaj, se instituyó la letra de la Torá, mientras que en el Shavuot de la Nueva Alianza se instituye el espíritu de la Torá, según se nos enseña en Romanos 2:29, 7:6 y 2 Corintios 3:6. Y en el Shavuot del Monte Sinai, o sea, el Shavuot de Tanaj, debe decir, se hizo en el Monte Sinai, y en el Shavuot de la Nueva Alianza se hizo en el Monte Sion, ¿okay? Según Romanos 11:26, Hebreos 12:22 y Primera de Pedro 2:6. Ahora, vamos a considerar así brevemente el Shavuot como una boda, como un contrato matrimonial. Una de las imágenes más bellas del Shavuot es la de una ceremonia matrimonial entre Yahweh, que es el novio, e Israel, que es la novia. El servicio matrimonial bíblico que Yahweh instituyó, según Romanos 9:4 y Hebreos 9:1, consta de dos etapas. La primera etapa del matrimonio bíblico es el compromiso, llamado en hebreo el erusín. Uno entra en esta primera etapa del matrimonio tan pronto como se lleva a cabo un contrato de compromiso matrimonial, que en hebreo es shitre erusín. Y eso, pues, obviamente entre ambas partes. El contrato escrito es llamado una ketubá. Durante la ceremonia de compromiso, uno se considera legalmente casado, pero sin cohabitar con la pareja. Este detalle es importante para efectos de la comparación. El compromiso es considerado legalmente vinculante a tal punto de que para salirse del compromiso se necesita un divorcio, ¿okay?, llamado get en hebreo. De hecho, al tener un mayor entendimiento del idioma hebreo, podemos apreciar que el compromiso es legalmente vinculante. Para Yahweh, el hebreo es un idioma puro, según Sofonías 3:9, y nos permite, hermanos, entender verdades espirituales más profundas en la Biblia, que nos sería más difícil comprender de otra manera. La palabra en hebreo para compromiso es erusin. Erusin, que viene del verbo hebreo arás. Arás está relacionada con la palabra hebrea asar, que significa atar o vincular. Con ello podemos apreciar que el idioma hebreo nos está diciendo, hermanos, que el compromiso matrimonial es legalmente vinculante. El compromiso matrimonial está mencionado en la Torá, en Éxodo 21:8, Levítico 19:20 y Deuteronomio 20:7. La segunda etapa del matrimonio es la consumación del matrimonio. Esta etapa es conocida como Nesuín. ¿Okay? Bueno, la Biblia nos dice en Jeremías 2:2 que en el monte Sinai Yahweh se comprometió con Israel, ¿verdad? Como está escrito en Jeremías 2:2-3, que dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Yahweh, primicias de sus frutos. Qué lindo pasaje y muy poético. En Éxodo 19, cuando Yahweh llegó llevó al monte Sinai a los hijos de Israel, guiados por Moisés, Yahweh se comprometió con Israel. Ese fue el momento del compromiso. En el monte Sinai, Yahweh entregó la Torá a Israel. En ese momento estaba estableciendo un contrato matrimonial, una ketubá con Israel. La ketubá, o contrato matrimonial escrito, representa el libro del pacto. El matrimonio es un pacto, y este es el libro del pacto que Moisés escribió antes de la revelación en el monte Sinai. El libro del pacto delineaba las obligaciones que debían cumplir Yahweh e Israel, tal como la Ketubá describe las obligaciones entre marido y mujer. Así Yahweh hizo entonces un contrato matrimonial con Israel, en Éxodo 19:3-7. Bueno, en Éxodo 19:8, Israel aceptó la propuesta matrimonial de Yahweh. Israel respondió en Éxodo 19:8, diciendo: todo lo que Yahweh ha dicho haremos, haseh v'nishma. ¿Okay? Estamos de acuerdo en hacer, aún antes de haberlo oído. En Éxodo 19:2, Israel acampó delante de Yahweh. La palabra acampar en hebreo es haná, que en este caso es singular, mientras que Israel es plural. Con ello podemos, por lo tanto, ver que en este momento todo el pueblo de Israel se había convertido en uno solo. Esto es un requisito absolutamente necesario en un matrimonio, hermanos. Cada boda debe contar, además, con dos testigos. Ellos son llamados los amigos del novio. Uno está a cargo del novio y el otro a cargo de la novia. En Éxodo 19:17, a Moisés se le considera como uno de los dos testigos, cuya labor es escoltar al novio hasta la Jupá, que viene siendo el monte Sinai. Para que la ketubá, que es el contrato escrito entre esposo y esposo, sea considerada legal para ser válido el matrimonio, debe ser firmada por dos testigos, amigos del novio. Esa es la tradición hebrea, ¿verdad? Estamos haciendo una comparación espiritual entre la tradición hebrea del matrimonio y el contrato entre Yahweh e Israel. Así que podemos ver que Moisés era uno de los dos testigos, y así que tuvo que haber firmado la ketubá, la Torá, para que el matrimonio entre Yahweh e Israel fuera consumado. Sin embargo, cuando Moisés regresó de estar con Yahweh en el monte Sinai, él no firmó la ketubá, la Torá. ¿Qué fue lo que hizo? Más bien quebró las dos tablas de piedra. Las tenía en su mano derecha, según Éxodo 32:19, las lanzó al suelo y las quebró, sin haber firmado la ketubá que Yahweh había hecho para Israel. Por lo tanto, no permitió que Israel consumara el matrimonio con Yahweh. Moisés rompió las dos tablas cuando vio que Israel estaba adorando el becerro de oro, siendo infiel a su matrimonio. ¿Okay? Vamos a ver el entendimiento espiritual de esto, la halajá para nosotros. ¿Qué significado tiene la boda con respecto al Mesías Yahshua? ¿Y cuál es la aplicación personal o la halajá que podemos derivar de ello? Bueno, el Mesías Yahshua es el novio de la asamblea, y los creyentes en el Mesías son la novia. Cuando Yahshua vino a la tierra hace más de 2000 años, él vino para que cualquiera que pusiera su confianza, su fe, su emuná en él, se casara espiritualmente hablando con él para siempre. Esto incluiría, hermanos, tanto a judíos como a no judíos, según Juan 3:16. ya que Yahshua vino como el Mesías sufriente, el Mesías Ben Yosef, en su primera venida, él tuvo que ascender al cielo para estar con Yahweh el Padre, hasta que regrese por segunda vez como el Rey Mesías, el Ben David, el Hijo de David, para reinar. Hoy día, sabemos que Yahshua no habita físicamente con aquellos que confían en él, no está entre nosotros habitando físicamente, ¿verdad? Por lo tanto, los creyentes en el Mesías Yahshua deben considerar que estamos comprometidos espiritualmente con él, pero todavía no casados. Esto es una diferencia interesante. Nosotros podremos estar en una relación matrimonial completa y habitar con él durante la era mesiánica, conocida como el milenio, que es cuando se realizará la boda. ¿Okay? Sin embargo, antes de que podamos vivir con el Mesías, en la era mesiánica, en la tierra, debe primero llevarse a cabo la ceremonia matrimonial, en la cual los creyentes de Yahshua se desposarán con él, se casarán con él, en un sentido espiritual, obviamente estamos hablando. Esto se llevará a cabo, hermanos, al principio del período de la tribulación, conocido en hebreo como Heblai Shel Mashiach, es decir, los dolores de parto del Mashiach. Los rabinos han llamado a ese periodo de Heblai Shel Mashiach porque, pues, visualizan que cuando venga Mashiach, o poquito antes de venir Mashiach, va a haber un periodo terrible de perturbación, de persecución, de un tiempo terrible de sufrimiento, de angustia. Se le llama el tiempo de angustia de Jacob. Bueno, vamos a ver algo sobre el derramamiento del Espíritu Santo de Yahweh, Ruach HaKodesh. En Éxodo 19:19, fíjense que se hizo una trompeta, ¿verdad? Un shofar. La trompeta sonó cada vez más fuerte. En Éxodo 19:19 dice, y Elohim le respondía con voz tronante. Y en Éxodo 20:18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Interesante, una escena espantosa y terrible, ¿verdad? Con todo ese ruido, todo ese sonido de trompetas, de shofarim, etcétera. Ahora, es curioso, voy a leerles ahora una cita rabínica, porque establece una relación curiosa e interesante. En el Midrash dice, escrito por Rabino Moshe Weissman, el autor de este Midrash escribe lo siguiente y citamos. En la ocasión del Matán Torah, la entrega de la Torah, los Bene Israel, o sea, los hijos de Israel, no solo oyeron la voz de Hashem, o sea, de Yahweh, sino que también pudieron ver las ondas sonoras que emanaban de la boca de Hashem. Ellos pudieron visualizarlas como una sustancia ardiente. Interesante, noten eso. Cada uno de los mandamientos que provenía de la boca de Hashem, o de Yahweh, viajaba alrededor de todo el campamento y luego se posaba sobre cada hebreo en lo individual, preguntándole, ¿aceptas tú este mandamiento con sus respectivas halajot o leyes? Cada hebreo respondió afirmativamente luego de oír cada mandamiento. Finalmente, la sustancia ardiente que habían presenciado se grabó en las lujot, o sea, en las tablas de la Torah. Y hasta ahí llega la cita, hermano. Cierro la cita del Rabino Weissman en su Midrash. ¿Por qué yo presento esta cita? Porque me parece interesante esta cita, aunque sea una tradición, ¿verdad?, que no necesariamente tiene base en la realidad, pero es una tradición entre los judíos. ¿Y por qué la citamos? Porque a pesar de que sea una cita de la tradición judía, no necesariamente de la Torá, presenta un paralelo interesante con lo que sucedió en este gran otro Shavuot que se relata en Hechos capítulo 2, que es el cumplimiento mesiánico, ¿verdad? Pudiéramos decir de eso que acabamos de leer. Es esa misma experiencia que acabamos de describir en esa cita rabínica, que se dice que sucedió en el monte Sinaí, también ocurrió, hermanos, 50 días después de la resurrección de Yahshua, en el día de Shavuot o de Pentecostés, que se relata en Hechos capítulo 2, 1 al 11. Esa experiencia está descrita ahí en ese libro, y se menciona en Hebreos 12 también, 18 al 19. Narrando lo que sucedió en Éxodo 20, 18, Hebreos 12, 18 y 19 dice, el sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la palabra voz que hablaba en Hebreos 12, 19 es la palabra griega rema, que significa una palabra individual. En este pasaje en Hebreos podemos ver que lo que el rabino Moshe Weizmann entendía que sucedió en el monte Sinai, en el primer Shavuot, según su comentario, es exactamente igual a lo que vemos que sucedió tal como está descrito en Hebreos 12, 19 y en Hechos 2. Es también lo que sucedió durante el primer Shavuot, luego de la resurrección de Yahshua. En ese Shavuot, el grupo de personas también era como uno, se lo dice en Hechos 2, 1 y 2. Cuando Yahweh derramó su Santo Espíritu, la Ruach HaKodesh, en ese día, nuevamente las personas hablaron los diferentes idiomas del mundo. Por lo tanto, podemos ver que Shavuot, o Pentecostés, en el monte Sinai, era un repaso, era como un drama simbólico, como un drama profético del Shavuot que sucedería inmediatamente luego de la resurrección de Yahshua. Y todo esto confirma, hermanos, a Yahoshua, el Nazareno, nuestro Salvador, nuestro Mesías, como el verdadero Mesías. Vamos a notar algo sobre la primera trompeta, la primera trompeta o shofar de Yahweh. Nuevamente, en Éxodo 19:19 sonó una trompeta, un shofar. Esta trompeta sonaba cada vez más fuerte. Los escritos judíos consideran que esta fue la primera trompeta de Yahweh. La trompeta que Yahweh sonó en el monte Sinai es vista como uno y el primero de los dos cuernos de carnero que estuvo presente en el monte Moriah en el sacrificio de Abraham, que Abraham iba a hacer de Isaac en Génesis 22. Esto es tradición judía, hermanos, no necesariamente basada en la Torá. Pero a veces algunas de estas tradiciones tienen mucho sentido, algunas, y se relacionan bastante estrechamente con la experiencia de Yahshua el Mesías. Por eso es que la citamos. Hermanos, el pueblo judío tiene conocimiento de que hay tres trompetas principales, tres shofarim, que van a marcar los principales acontecimientos en el plan de redención de Yahweh. Estas trompetas son conocidas como la primera trompeta, la última trompeta y la gran trompeta. Eso es interesante porque tiene relación con lo que enseña Pablo también, Shaul, en sus cartas. La lectura del Génesis 22 es una de las más importantes para el pueblo judío. En ciertos círculos judíos ese capítulo se lee todos los días de la semana excepto el sábado. También es una lectura importante durante lo que ellos llaman Rosh Hashanah, o sea, Yom Teruah. El tema de este capítulo incluye el sacrificio de Isaac, conocido en hebreo como la Akedah, además de la frase ser visto. El verso clave concerniente a la frase ser visto o verse es Génesis 22:14, como está escrito, llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh proveerá, Yahweh Yireh en hebreo. Por tanto se dice, hoy en el monte de Yahweh será provisto. Génesis 22:4 también dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ok, entonces vamos a ver ahora haciendo una aplicación espiritual, un cumplimiento mesiánico. Yahshua se refirió a ese acontecimiento que le sucedió a Abraham en Juan 8:56, como está escrito. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ahora yo pregunto, ¿qué fue lo que vio Abraham? ¿Qué sucedió en el monte Moriah? ¿Ah? Abraham recibió las instrucciones de Yahweh de llevar a Isaac al monte Moriah y sacrificarlo allí, Génesis 22:2. Los dos primeros templos, Bet HaMikdash, fueron construidos en Jerusalén, ¿verdad? En Jerusalén, en el monte Moriah, precisamente, segunda de Crónicas 3:1. Fue en Jerusalén, en el monte Moriah, que Yahshua fue crucificado en el madero. ¿Ok? El Calvario, el Gólgota, estaba ubicado en el monte Moriah. Abraham, en Génesis 22:4, pudo ver hacia el futuro, hermanos, y vio que Yahweh iba a ofrecer al Mesías como sacrificio en el monte Moriah, en el futuro. Eso fue lo que se supone que vio Abraham. Y Yahshua lo dijo, porque Yahshua dijo que Abraham vio su día, y lo vio y se alegró. Quiere decir que Abraham vio al Mesías entonces en visión. Yahweh le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, su hijo, y que lo ofreciera como una ofrenda quemada, conocida en hebreo como un olá. Esto se menciona en Génesis 22, 2 al 3 y 6, 8 y 13. Una ofrenda quemada, o sea, un olá, es una ofrenda que es totalmente consumida por el fuego. Es una ofrenda que se da voluntariamente y con gozo por parte de las partes involucradas. La Biblia nos dice que Yahweh ofreció a Yahshua con gozo y que Yahshua fue dispuesto y voluntariamente a su muerte en el madero, según Filipenses 2:8. En Isaías 53:10 dice que a Yahweh le plació ofrecer a Yahshua. Entonces, cuando Abraham ofreció a Isaac, Abraham tenía fe de que Yahweh resucitaría a Isaac de los muertos. Eso lo dice en Hebreos 11, 17 al 19. Abraham fue con gozo, voluntaria y obedientemente, ya que él creía que Yahweh resucitaría a Isaac de los muertos. Esto puede verse en Génesis 22, 5. Con eso podemos ver que Abraham era una figura de ¿quién? Abraham era una figura de Yahweh, el Padre. Entonces Isaac era una figura de ¿quién? De Yahshua, el Mesías, ¿verdad? En Génesis 22:8, Abraham le dijo a Isaac que Yahweh proveería de un cordero. Yahshua era, hermanos, el cordero que Yahweh proveería para nosotros, según Juan 1:29. Así que esta historia es un ejemplo de la expresión hebrea que dice, he aquí hoy, pero no aún. Abraham ofreció a su hijo único, Génesis 22:16, y Yahweh ofreció a su hijo único también, que es Yahshua, ¿verdad? En lugar de Isaac, Abraham ofreció un carnero, cuando encontró un carnero atrapado en la zarza. En las escrituras hebreas, el carnero o cordero representa al Mesías, y la zarza representa los pecados de los hombres. En Génesis 22:13, donde dice a sus espaldas, la palabra hebrea es ahar, que significa también más tarde o en el futuro. Por lo tanto, esta imagen presentada aquí es que Abraham vio a este cordero de Yahweh siendo sacrificado en el futuro, hermanos. Por eso Yahoshua dijo claramente, Abraham vio mi día y se gozó. A esto es lo que Yahshua se estaba refiriendo en Juan 8:56. Así que, hermanos, una vez más, relacionado con la historia de Génesis 22, el cuerno izquierdo del carnero que estaba atrapado en la zarza es llamado la primera trompeta, shofar, y el cuerno derecho del carnero es llamado la última trompeta, ¿verdad? El último shofar. Estoy haciendo referencia a la tradición judía de este detalle, ¿verdad? Pero que es una tradición que hace mucho sentido cuando, ¿verdad?, comparamos el cumplimiento profético a través de Yahoshua el Mesías. Vamos a ver entonces algo acerca de las tres trompetas, algo más acerca de las tres trompetas de Yahweh, las tres shofarim. Bueno, las tres grandes trompetas o los tres shofarim que marcan los principales acontecimientos del plan de redención de Yahweh están asociados con días específicos en el calendario bíblico. La primera trompeta está asociada con y fue sonada por Yahweh durante la fiesta de Shavuot, Pentecostés, cuando Yahweh le dio la Torah al pueblo hebreo en el monte Sinai, ¿verdad? Éxodo 19:19. La última trompeta está asociada con y se toca en el día de Yom Teruah, el nombre bíblico para la fiesta que los judíos llaman Rosh Hashanah, ¿verdad? Es Yom Teruah, que en hebreo significa el día del trompetazo, o el día que despierta, o el día de sonar, el día de aclamación. Hay varias maneras de traducirlo. Esta trompeta o shofar es la mencionada por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51 a 53. ¿Okay? Ya que la última trompeta se suena únicamente en Yom Teruah, y dado que el apóstol Pablo específicamente menciona que el arrebatamiento nazal de los creyentes en Yahshua, el Mesías, se llevará a cabo cuando se toque la última trompeta, entonces el apóstol Pablo nos está enseñando o nos está dando a entender claramente que el arrebatamiento de los creyentes a las nubes en el Mesías sucederá probablemente en el día de Yom Teruah. Usted diría que eso es una especulación, ok, puede ser, pero es una especulación inteligente, hermano, basada en los datos, en la data que nos da la Sagrada Escritura. La gran trompeta El shofar Hagadol, ¿verdad? Que de las tres que mencionamos, está asociada con y se sonará en el día de Yom Kippur. ¿Ok? Yahshua dijo que en su segunda venida él vendrá acompañado del sonido de la gran trompeta, Mateo 24, 30 al 31. Ya que la gran trompeta o el shofar Hagadol se toca en Yom Kippur, y siendo que Yahshua dijo que él regresaría cuando sonara la gran trompeta, ¿ah? Yahshua entonces claramente está señalando que regresará a la tierra en Yom Kippur, según esta comparación. Así, la primera y la última trompeta se relacionan con el cuerno de carnero en Génesis 22. La primera trompeta, el shofar, se refiere al cuerno izquierdo del carnero, y la última trompeta, o shofar, se refiere al cuerno derecho del carnero, según la tradición judía. En Éxodo, ¿verdad? Shemot 19:19, la trompeta o shofar que Yahweh sonó fue la primera trompeta. ¿Okay? Vamos a ver ahora algo sobre entendimiento espiritual de Shavuot, que es la halajá para nosotros. Como la entrega de la Torah en el monte Sinai vino involucrado el sacerdocio aarónico, el sistema de sacrificios, la morada, los días sábados anuales, las fiestas, las leyes civiles, las leyes ceremoniales y los 10 mandamientos, ¿okay? Todo eso está relacionado con la primera trompeta. Esto nos fue dado por Yahweh como una sombra de las cosas por venir. ¿Cómo sabemos eso? No porque yo lo diga, sino porque lo dijo por inspiración el apóstol Pablo, Shaul, que todo eso es una sombra de las cosas por venir. Eso está en Hebreos 10:1. Y eso es para enseñarnos, según Gálatas 3:24, acerca del Mesías Yahshua y de la obra de redención de Yahweh, según Colosenses 2:16 al 17. Así que Shavuot o Pentecostés fue el nacimiento de la asamblea de Yahweh que Gilá en el desierto, ¿verdad? Y según Hechos 7:38, también de la asamblea de Yahweh en el Mesías. Lo que fue entregado en el monte Sinai era divino, hermanos, y era proveniente de Yahweh, pero fue mostrado en una forma física, según Hebreos 9:1, para ayudarnos a entender las verdades espirituales que Yahweh nos quería comunicar, según 1 de Pedro 2, 5 al 9. Por lo tanto, Yahweh le dio a Israel el pacto, la Torá, los servicios, los enunciados, los mandamientos y las promesas, ¿ok? Según Romanos 9, 4 y 5. Y que eran divinos, eran de origen divino, según Hebreos 9:1. Todo eso se le dio en el monte Sinai para enseñarnos acerca del Mesías, hermanos. Con esto en mente, veamos las lecciones espirituales que Yahweh nos estaba enseñando en Shavuot. ¿Ok? Ahora viene la aplicación espiritual de Shavuot. Número 1, dos panes con levadura para ofrenda mecida, Levíticos 23:15 a 17. Esta debía ser una ofrenda nueva de grano para Yahweh. Se debían preparar dos panes con levadura, como ofrenda mecida, según Levíticos 23:17. Fíjense, hermanos, que en la Pascua estaba absolutamente prohibida la levadura, ¿verdad? Según Éxodo 12:15 y 19:20. Y en la ofrenda de grano tampoco se permitía, según Levíticos 2:1 y 4:5. Con anterioridad vimos que la levadura representa, ¿qué cosa? El pecado, 1 Corintios 5, 6 al 8 y Gálatas 5, 9. La Pascua, o Pesaj, y los panes sin levadura hablaban entonces de la muerte y sepultura de Yahshua, quien no tenía pecado, ¿eh? Por eso el pan tenía que ser sin levadura en Pascua. Sin embargo, en Shavuot, Yahweh ordenó justamente lo opuesto, que se usara pan con levadura. ¿Por qué? Shavuot nos habla acerca del nacimiento de Israel como una nación, así como el nacimiento de la asamblea, la quejilá, de creyentes en Yahshua a través del Espíritu Santo. Los dos panes simbolizan a Israel y a la asamblea de creyentes en el Mesías. Aunque ambos, tanto Israel como la asamblea, en el Mesías, han sido escogidos por Yahweh y son santos a sus ojos, todavía hay pecado en Israel. Todavía existe aún pecado en la asamblea de creyentes. O sea, somos pecadores todavía no hemos sido transformados. ¿Verdad? Por eso se nos representa por dos panes con levadura. La Pascua y los panes sin levadura nos hablan principalmente de Yahshua, quien es sin falta, sin pecado, sin mancha. Pero Shavuot, Pentecostés, nos habla de Israel y nos habla de la asamblea mesiánica de creyentes, entre los cuales hay todavía pecado. Esa es la simbología. Acabamos de mencionar que los dos panes mecidos se refieren a Israel y a la asamblea, a la Kehilá, de creyentes en el Mesías. El número 2 en la Biblia, ¿qué representa? Representa el número de testigos o de testimonio. ¿Okay? Por ejemplo, en la Biblia, la verdad se establece con el testimonio de dos testigos. Mateo 18, 19 al 20 se cita Deuteronomio 19, 15. ¿Okay? Los 10 mandamientos fueron grabados ¿en cuántas tablas de piedra? En 2 tablas de piedra, según Éxodo 31, 18. También los 10 mandamientos se cumplen cuando se obedecen 2 mandamientos, según Mateo 22, 34 a 40. El Mesías y su asamblea, la Kehilá, su asamblea de creyentes, testifican del amor, la gracia y el plan de Yahweh para el mundo entero. La ofrenda de grano debía ser consumida por fuego sobre el altar. Una obra del Espíritu Santo es la inmersión o bautismo en fuego, según Lucas 3, 16. El fuego es lo que Yahweh usa para eliminar el pecado de la vida de los creyentes en el Mesías, según 1 Corintios 3, 13 al 15 y 1 Pedro 1, 7. Se espera que los seguidores de Yahshua vivan una vida justa, sadik, ante Yahweh, ¿verdad? Efesios 4, 17 al 32, entre otros pasajes. El punto número 2 de comparación es las 2/10 de efa de harina fina, según Levítico 23, 17. Para producir harina fina, ¿qué hay que hacer con el grano? Hay que molerlo, ¿verdad? La harina fina nos habla entonces del proceso de refinamiento de nuestra fe, ¿ah? Que debe pasar a través de pruebas, tentaciones, sufrimientos, que debemos pasar para poder alcanzar la imagen del Mesías Yahshua, según Zacarías 13, 9, Romanos 5, 3 al 5, etc. ¿Ok? ¿Y cómo vemos el cumplimiento mesiánico en esto? Bueno, Yahshua era el trigo que fue plantado en la tierra, según Juan 12, 24. Como el trigo es molido y refinado para convertirse en harina fina, asimismo, hermanos, el Mesías fue molido, según la profecía, molido y golpeado para convertirse en esa harina fina, ¿ah? Según Isaías 28, 28, Isaías 52, 14 y 53, 1 al 6. Punto número 3. La cosa sagrada para Yahweh, a Yahweh para el sacerdote, ¿okay? Levítico 23, 20. Aunque los dos panes mecidos tenían levadura, Yahweh los contó como santos para el sacerdote. ¿Eh? Como mencionamos anteriormente, los dos panes mecidos que el sacerdote mecía representaban a Israel y a la asamblea de creyentes en Yahshua. Tanto los creyentes judíos en Yeshua, representados por Israel, como los creyentes no judíos, representados por la asamblea, están conformados por individuos que tienen levadura. Nosotros continuamos siendo pecadores, hermanos. Eso es una realidad. A pesar de ser creyentes en el Mesías, aunque somos pecadores perdonados, eso sí, pero pecadores todavía. Sujetos a pecado, sujetos a la debilidad de la carne. No obstante, el pecado, dado que somos creyentes en Yahshua y que buscamos servirle y amarlo de todo corazón, somos considerados santos ante Yahweh, hermanos. ¿Ve? Y esa es la diferencia. El punto 4, que es un estatuto perpetuo, según Levítico 23, 21. El Espíritu Santo vino a habitar en el creyente en Yahshua para siempre. Eso está en Juan 14, 16 al 17. Por lo tanto, los creyentes en Yahshua deben vivir una vida, una continua experiencia de Shavuot, ¿okay? Una continua experiencia de Pentecostés en forma diaria. ¿Okay? Y el punto 5 a considerar es la fiesta de la cosecha de los primeros frutos. Según Éxodo 23, 16, 34, 22 y Números 28, 26, Shavuot es una fiesta de cosecha. ¿Okay? Shavuot, Pentecostés, es llamada la fiesta de las semanas, es llamada también la fiesta de la cosecha, o la fiesta de las primicias incluso, o de los primeros frutos, los bicurim. La Pascua era la cosecha ¿de qué? De la cebada, mientras que Shavuot es la cosecha del trigo. ¿Okay? Israel era llamado la tierra de la cebada y el trigo, Deuteronomio 8, 7 al 8. La cosecha primaveral del trigo y la cebada proceden de la gran cosecha en el otoño, la fiesta de la recolección que se menciona en Éxodo 23, 16. Tanto las cosechas de la primavera como las de otoño dependían de que las lluvias cayeran en el momento adecuado. La lluvia del otoño es llamada lluvia temprana. Cuando vean ustedes esa frase en la escritura, la lluvia temprana, esa es la lluvia de otoño, septiembre, octubre, noviembre. La de la primera es llamada la lluvia tardía. ¿Okay? La lluvia temprana es mencionada en Deuteronomio 11, 10 al 15. La lluvia es profética del derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, del Ruach HaKodesh, sobre las vidas de aquellas personas en lo individual que aceptan a Yahshua en sus vidas y permiten que el Espíritu Santo les enseñe y los instruya en los caminos de Yahweh. La lluvia temprana y la tardía nos enseñan acerca del derramamiento del Espíritu Santo de Yahweh en forma colectiva también sobre toda carne. La temprana se refiere al derramamiento del Espíritu Santo durante la primera venida de Yahshua, mientras que la lluvia tardía se refiere simbólicamente al derramamiento del Espíritu Santo durante la segunda venida de Yahshua, el Mesías. Bueno, como podemos ver entonces, la cosecha se refiere a ¿qué? A la salvación de personas, hermanos. Todo este simbolismo de la cosecha es un simbolismo de la salvación de millones de personas que entrarán al reino. ¿Ah? La cosecha de primavera marca el inicio de la cosecha de las personas que recibirán a Yahshua como el Mesías, siendo la gran cosecha al final de esta era, según Mateo 13, 39, entre otros pasajes. La cosecha del otoño, o la cosecha al final de la presente era, que se llama en hebreo Olam Hazeh, se llevará a cabo entonces en el séptimo mes del calendario bíblico religioso. Shavuot cae en el tercer mes. Contando desde Shavuot, deben pasar 4 meses antes que llegue la cosecha final de otoño, según Juan 4, 36 y 35. ¿Okay? La cosecha de otoño es la cosecha de frutas. Vamos a ver el cumplimiento mesiánico de estos conceptos. Yahweh dijo que la venida de Yahshua sería como la lluvia temprana y la lluvia tardía sobre la tierra, o sea, 6, 1 al 3 y Joel 2, 23. Jacobo, mal llamado Santiago, relaciona la venida del Mesías con la lluvia temprana y la lluvia tardía. Eso está en Jacobo, capítulo 5, verso 7. La muerte, sepultura y resurrección de Yahshua sucedió en la primavera del año. El derramamiento del Espíritu Santo luego de la resurrección de Yahshua sucedió en la primavera del año. Y todos aquellos que creyeron constituyeron los primeros frutos de la cosecha, Habikurim, y son parte de la cosecha de primavera. La segunda venida de Yahshua será durante el otoño, según esperamos, ¿verdad? Según nuestra fe. No es que estamos fijando fechas, sino simplemente una, como dijéramos antes, una especulación inteligente, ¿verdad? Basada en la data bíblica, y es más bien nuestra fe, nuestra esperanza de que la segunda venida de Yeshua será durante el otoño, septiembre, octubre. Y un gran número de personas creerán entonces, hermanos. Yeshua habló de esta gran cosecha al final de la era presente, del Olam HaZeh, en Mateo 13, 39, Mateo 24, 13 al 14, y en Apocalipsis 14, 6 y 15 al 16. Y el punto 6 de lo que estamos analizando es una cosecha de ofrendas voluntarias y de gozo. Deuteronomio 16, 9 al 11. Como creyentes en Yahshua, hermanos, cuando nos presentamos ante Yahweh, debemos dar de nosotros mismos, incluyendo nuestro tiempo, talento y bienes, para presentarlos ante Él con un corazón gozoso, según Hechos 4, 32 al 37 y 1 Corintios 16, 1 al 2. Así que, sobre la conclusión de las fiestas de la primavera, vamos a comentar algo. Con esto concluimos el estudio de las fiestas de la primavera. Hemos visto cómo éstas se aplican en 3 dimensiones. Son eventos históricos para la nación de Israel, se han cumplido en el Mesías Yahshua y describen también la forma en que el creyente, en lo personal, debe caminar con Yahweh, el Halajá, vivir su vida ante Yahweh. En otras palabras, podemos ver que Yahweh tiene un plan para cada individuo. para que cada individuo pueda acercarse a Él voluntariamente. Así que las fiestas de primavera no solo son históricas, sino que también sirven como figuras y ejemplos. Y eso lo vemos en 1 Corintios 10, 1 al 2 y versos 6 y 11. Para Israel en lo natural, la Pascua simboliza la liberación de Egipto, ¿verdad? Éxodo 12. Los panes sin levadura, Hakamatzot, representan la separación de la tierra de Egipto a través de la inmersión, el bautismo en el Mar Rojo. Y bajo la nube en el desierto. Eso se menciona en 1 Corintios 10, 1 y 2. Finalmente, Yahweh llevó al pueblo al monte Sinaí, Éxodo 19, 1, donde ellos experimentaron Shavuot. Y Yahweh se reveló a sí mismo al pueblo en una forma más profunda que como lo había hecho antes. Y en cuanto al cumplimiento mesiánico, las fiestas de primavera fueron cumplidas por Yahshua. El Mesías, que fue nuestro Cordero de Pascua, murió, ¿cuándo? En el día de la Pascua, en Pesaj, el día 14 de Aviv. Él no tenía pecado. Y es el pan de vida. Yahshua fue sepultado, ¿cuándo? En el día de los panes sin levadura, Hakamatzot. Y fue el grano de trigo que fue enterrado en la tierra. Yahshua resucitó como la primicia, Bikurim, de la cosecha de cebada, siendo él mismo el primero de aquellos que debían resucitar de los muertos y recibir un cuerpo resucitado, inmortal. Finalmente, el Espíritu Santo fue derramado sobre toda persona, toda clase de persona, en la fiesta de Shavuot, Pentecostés, según este Hechos capítulo 2, para que todos los creyentes en el Mesías se unieran para formar parte de la cosecha divina de la primavera. Estas fiestas describen en detalle los acontecimientos significativos que acaecieron durante la primera venida del Mesías, cuando vino como Mesías sufriente, Mesías Ben Yosef, para redimir al hombre y a la tierra y devolverles al estado en que se encontraban, digamos, antes de la caída del hombre en el jardín del Edén. Asimismo, descubriremos que las fiestas de otoño nos presentan una increíble perspectiva y un tremendo entendimiento acerca de los acontecimientos que deben ocurrir en la segunda venida del Mesías. Entonces, Él regresará como el Rey de Reyes y Soberano de Soberanos, y vendrá a la tierra como el Mesías Real, Mesías Regio, Mesías Ben David, para reinar sobre toda la tierra durante la era mesiánica, ¿verdad? O lo que se conoce como el milenio. Cada persona, en cuanto al entendimiento espiritual de todo esto, ¿verdad? Cada persona recibe a Yeshua, el Mesías, como su propio Salvador. ¿Ah? Cada persona experimenta espiritualmente la Pascua. ¿Okay? Cada persona experimenta el Pesaj. Entonces debe huir de Egipto, que es el sistema de maldad del mundo y sus caminos, y poner su fe y confianza, la emuná, en el Mesías, el Cordero de Yahweh, y permitir que Yahshua sea la puerta de su corazón. Como creyentes, debemos entonces buscar vivir una vida santa ante Yahweh, experimentar panes sin levadura, Hakamatzot. ¿Okay? Así como Yahshua se levantó de los muertos, nosotros debemos considerar nuestra pasada forma de vivir como muerta y experimentar una nueva vida en el Mesías. Una vez hagamos esto, podemos ser entonces bautizados, sumergidos en Espíritu Santo y tener acceso al poder de Yahweh, la unción en nuestras vidas. En ese momento Yahweh nos comenzará a guiar en un viaje espiritual a través de la vida, a través del desierto de la vida. Aunque experimentemos desilusiones amargas y problemas en la vida, hermanos, si logramos mantener nuestra vista puesta en Yahweh, Él nos llevará a la Pascua, al Pesaj, a Shavuot, Pentecostés, donde Él nos revelará sus caminos y su palabra, la Biblia, en una forma más profunda y progresiva. De manera que, si mantenemos nuestra vista firme en el Mesías, a través de los problemas de la vida, Yahweh no solo nos revelará su palabra, la Biblia, en forma grande, sino que también refinará nuestra fe como harina fina, tal como se hace con el trigo. Mientras tanto, si ponemos toda nuestra fe, nuestra emuná en Yahshua, a través de nuestra travesía espiritual en el desierto de la vida, a la vez que Él refina nuestra fe y se revela a nosotros en forma más profunda, nuestro viaje espiritual, hermanos, no tendrá su final en el desierto de la vida. Más bien, Yahweh nos llevará adelante para que podamos experimentar las fiestas de otoño y lleguemos a la tierra prometida espiritual después de cruzar el Jordán. Cuando experimentemos las fiestas del otoño que vienen en octubre, septiembre-octubre, ¿okay? Que las vamos a estudiar próximamente, cuando experimentemos esas fiestas en forma espiritual, especialmente la fiesta de las cabañas, Sukkot, y lleguemos a la tierra prometida espiritual, entonces Yahweh bendecirá nuestras vidas de una forma increíble mientras vivamos por Él y le sirvamos. Entonces podemos experimentar el mayor gozo que jamás hayamos tenido en toda nuestra vida. Es un gozo indecible, hermanos. De esto se trata la fiesta de las cabañas, Sukkot. Es llamada la época de nuestro gozo. Y este gozo es el que debemos esperar cuando aprendamos acerca de las fiestas del otoño en los próximos meses. Y sobre eso estaremos estudiando en los próximos meses hasta que lleguemos a ese bendito, precioso final de la fiesta de las cabañas que representa el reino mesiánico de nuestro Salvador. Quiero compartir, hermanos, que toda esta exposición está basada en un escrito de una corporación hermana nuestra, amiga nuestra, que se llama Hebraic Heritage Ministries International, ¿okay? Ministerio Internacional de la Herencia Hebraica. Agradecemos a estos hermanos los datos presentados en esta alocución de hoy, y les invitamos, hermanos, a que nos acompañen nuevamente el próximo Shabbat en este mismo lugar a través de este sistema de TeamSpeak, para que continuemos con otros hermanos, con otros maestros que nos presentarán también la palabra de Yahweh, profundizando en nuestra experiencia espiritual. Hasta entonces me despido de ustedes, hermanos, en términos de este tema, en el nombre de Yahweh y en el nombre de Yeshua, deseándoles a todos mucho shalom.